La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con el gusto de cada tarde en este espacio Metrópoli al Día, invitándole, por supuesto, a que nos sintonice, a que se quede con nosotros y aún más, si es su deseo y tiene el tiempo, de que nos haga llegar su comunicación, sus mensajes, sus reportes. Hay algo en lo que le podamos atender, con mucho gusto, aquí estamos para usted. Bienvenidos a este martes ya, martes 2 de mayo de 2023. Este es el resumen informativo. La percepción de inseguridad en la zona metropolitana es la más alta medida por el Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos hasta ahora?
Para nosotros es una de las mediciones de inseguridad más altas que nos ha tocado presentar. 57.2% en promedio del área metropolitana de Guadalajara.
Combaten incendio de gran magnitud entre Chiliquistlán y Atemajac de Brizuela. Se registran 3 homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara. Analizan la instalación de una alerta sísmica para la ciudad. Primero se harán los estudios necesarios.
Hubo algunas observaciones de lo que queremos nosotros, no solamente poner la alerta sísmica, sino llevar un procedimiento. Bueno, se está estudiando.
Llevan los nidos de lluvia al interior del estado. Buscan mejorar la captación doméstica de agua de lluvia. Continúa el traslado a Guadalajara de víctimas del camionazo del fin de semana en Compostela. Cuestiona fracción de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara la contratación de despachos externos. Qué bueno que está esta tarde con nosotros. Le saludamos con mucho gusto todo el equipo, esperando que haya tenido, por supuesto, un muy buen fin de semana largo, ya sea descansando, inclusive también trabajando. Ojalá que cualquier cosa que usted haya hecho, la haya disfrutado enormemente. Y bueno, pues ya estamos de vuelta, digámoslo así, a la normalidad. Esta tarde le saludamos con mucho gusto mi compañera Silvia Lorena Vega López en los teléfonos, los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Dicho lo anterior, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Regresaremos entonces para llevarle a usted ya desglosada, desmenuzada con los detalles, la información con la que le hemos dado la bienvenida para arrancar este espacio de Metrópoli al Día y, por supuesto, desear que tenga usted una muy, pero muy buena semana. Vamos entonces a la pausa, no tardamos. Han sido días muy, muy complicados en materia de incendios en todo el estado de Jalisco. Ahora tenemos un incendio del cual el auditorio, bueno, pues ya se ha venido percatando porque el humo está llegando a la zona metropolitana de Guadalajara. Ya le informaba mi compañero Héctor Escamilla Ramírez en los noticieros Notisistema de este incendio entre Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela. Héctor, que parece, pues está tomando mayores dimensiones. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a los radioescuchas. Buenas tardes. En efecto, es uno de los incendios forestales más fuertes de este temporal en Jalisco. Es impresionante la humareda que está generando esta conflagración que se ubica en la zona sur de la entidad. Exactamente, es un paraje que se llama Las Guásimas, ubicado entre Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán. Pertenece como tal al municipio de Chiquilistlán. Este siniestro inició el domingo por la tarde. Sin embargo, el viento que está soplando desde el Pacífico y está aventando, los vientos están avanzando en dirección de poniente oriente, es decir, de oeste a este. Estos incendios, este viento está provocando, por ejemplo, que uno, el incendio esté fuera de control, y dos, la humareda se esté dirigiendo hacia la zona metropolitana de Guadalajara. Ese humo negro que se percibe hacia Tlajomulco, hacia la zona de el sur de Zapopan, bueno, es provocado por el incendio de Chiquilistlán. Para darnos la idea de la magnitud, son 70 kilómetros desde el foco del incendio hasta donde está Tlajomulco. Entonces, esto habla de la situación que se está presentando. Hay fotografías que ya están circulando en redes sociales donde se ve la humareda atrás, por ejemplo, de las iglesias de Chiquilistlán y de Atemajac. Por ejemplo, de Chiquilistlán, el flanco se encuentra a 4 kilómetros, pero de Atemajac de Brizuela se encuentra a 3 kilómetros de la cabecera municipal este incendio. Entonces, es una situación complicada. Hace unos minutos, la Secretaría de Medio Ambiente informó que son 200 bomberos forestales los que están atendiendo esta emergencia allá en el sur de Jalisco, más 250 brigadistas y voluntarios que están también colaborando. Por ejemplo, los incendios que se han registrado en el bosque de la Primavera, los más intensos, por el de Villa Encantada, de hace un par de semanas, fueron cerca de 250 brigadistas, 280 como máximo. Estamos hablando que en esta ocasión están duplicando la cantidad de brigadistas para atender esta emergencia de las complicaciones que se están presentando. Israel García, secretario de Medio Ambiente, también informa hace unos minutos que se ha estado trabajando, pero el viento ha sido lo que ha complicado las labores. El viento ha propagado el fuego en esta zona de las Guásimas, que además es una zona compleja, es una zona de montañosa que por eso está costando tanto trabajo poder controlar el fuego. Hasta hace un par de horas eran 80 elementos, pero hoy el incendio se salió de control y es por eso que está trabajando intensamente. 30 vehículos, 2 aeronaves realizando descargas. La SEMADET también ya informó que está activada la alerta atmosférica que ya abarca los municipios de Zacualco de Torres, que está literalmente bajo el humo. También está la zona de Acatlán de Juárez, que está con alerta atmosférica generada por esta conflagración, así como el municipio de Atemajac de Brizuela, que está pues el más cercano al foco del incendio. Estimaciones a través del satélite de este sistema de FIRMS, de la NASA, básicamente este sistema a través de, son dos satélites, VIRS MODIS, que detectan los puntos de calor. Una estimación que hace este satélite hablaba de cerca de 2.500 hectáreas con puntos de calor. No significa que sea lo quemado, significa que en 2.500 hectáreas están distribuidos puntos de calor, que es lo que están combatiendo. Entonces, esto nos habla de la magnitud de este siniestro que se está presentando allá en la zona de Chiquilistlán. No se reportan de momentos víctimas, personas lesionadas. Se seguirá trabajando. La noche, por lo general, es complejo para los brigadistas por 3 factores. 1, la poca visibilidad que se puede generar. 2, las aeronaves no pueden realizar sobrevuelos por temas de seguridad. Las aeronaves tienen que dejar de volar a partir de que cae el sol. Eso por otro lado. Y 3, por lo general en las noches el viento tiende a ser más intenso y eso puede agravar las condiciones. Baja la temperatura, pero el viento puede jugarles mal a los brigadistas. Entonces, una situación compleja, tardarán todavía algunas horas para que se pueda contener el avance, se formar el perímetro, pero todavía tardarán más en lograr la liquidación completa. Estamos hablando de 2.148 hectáreas las que están en este momento con puntos de calor. Sería algo más, entonces serían cerca de hasta 2.500, que reitero, no es que sea lo quemado, sino los puntos de calor detectados por el satélite. Y como ya decíamos, el incendio de la humareda sigue en dirección hacia el nororiente, es decir, de donde está Chiquilistlán, hacia el nororiente, estamos hablando que se encuentra Guadalajara. Entonces, la humareda se seguirá percibiendo en la zona metropolitana durante este atardecer.
Así es de que tenga usted sus precauciones. Y bueno, Héctor, también estar pendientes de lo que la autoridad en momento determinado requiera, porque vamos a confirmar una solicitud de apoyo con bebidas hidratantes y alimentos para los brigadistas en Atemajac de Brizuela.
Al respecto, fíjate que varias personas de Chiquilistlán y de Atemajac de Brizuela y de comunidad están pidiendo apoyo para los brigadistas, que hasta cierto modo la autoridad no las ha solicitado. Es importante que la gente, y lo hace es un gesto de buena fe, pero ocurre como cuando se incendia la primavera, que la gente empieza a movilizar alimentos, y eso se convierte en un problema logístico para los brigadistas. Además de transportar el equipo, movilizarse a la zona, es movilizar las cosas que se están mandando. Entonces, de momento la autoridad, por lo que nos han dicho, no han pedido este apoyo, es la gente la que está coordinando, que no está de más, o sea, no es que hacerlo hable, pero también implica temas logísticos para los cuerpos de emergencia que están trabajando en la zona.
Sí, yo creo que sería conveniente entrar en comunicación precisamente con las autoridades si hay algo en particular que se requiera, que se necesite de apoyo de la ciudadanía, bueno, con muchísimo gusto, ¿no?
Sí, porque ellos también tienen sus canales de logísticos, sus cadenas de suministro para los brigadistas en las zonas o los frentes de combate al fuego. El querer en ocasiones mandarlos, por ejemplo, el agua no, o los alimentos no se les mandan en la caja completa, porque eso implicaría una complicación para ellos al estarse movilizando. Estaremos al pendiente, buscaremos a la autoridad para que nos diga si están solicitando el apoyo o no, y si no, seguramente las acciones se van a enfocar con los recursos que ya tiene el Estado.
Efectivamente, bueno, pues atentos estamos y tenga usted sus precauciones porque, bueno, efectivamente el humo está denso. En la zona metropolitana. Héctor Escamilla Ramírez, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias. Bueno, ahí está lamentablemente otro incendio más complicado, difícil, que afecta el estado de Jalisco, nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues vamos tomando, como le digo, las precauciones pertinentes. Hablemos ahora de otras cosas también que le queremos compartir a usted esta tarde, porque, bueno, pues resulta ser que ya a partir de mañana son las tarjetas de 6 bancos los que tendrán que cambiar aquellos beneficiarios del programa 65 y más. Recuerde usted que este programa inició precisamente con lo que fue aquellas personas que recibían su pensión del bienestar en la tarjeta Citibanamex, pues tuvieron que sacar una tarjeta nueva en bienestar. Luego fue BBVA y ahora van a ser 6 bancos. Estamos hablando de Banorte, Banco Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme. Usted está recibiendo su pensión universal del gobierno federal en cualquiera de estas tarjetas. Es tiempo entonces ya de que obtenga usted esta tarjeta de bienestar para que entonces ese dinero que le depositaba el gobierno federal en su tarjeta Banorte, Banco Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme, la deposite exclusivamente en la tarjeta del bienestar. Pero si le parece bien, vamos a escuchar precisamente la información en voz de mi compañero José Luis Jiménez Castro. Buenas tardes, Huicho.
Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ahora no son uno ni dos, ni 3 ni 4, sino 6 los bancos del que se tendrá que cambiar la tarjeta de bienestar a partir de mañana y hasta el último día del mes de mayo. Hoy la titular de la Secretaría de Bienestar aquí en Jalisco, Katia Meave, dio a conocer esta situación, es decir, usted, persona de la tercera edad que habitualmente cambia o utiliza su tarjeta de 65 y más para cobrar cada 2 meses su dinerito, ahora tendrá que cambiar su tarjeta si usted pertenece a los bancos Banorte, Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme. Escuchemos lo que dijo la delegada de Bienestar aquí en el estado.
Quiero comunicarles que daremos inicio a la tercera etapa de la migración al Banco del Bienestar de las personas que actualmente cobran la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en los bancos Banorte, Banco Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme. Este proceso se llevará a cabo del 3 al 31 de mayo. Y bueno, es un proceso muy sencillo. Tendrán que consultar en la página gob.mx/bienestar, donde será su cita. Van a incluir ahí su CURP, van a ponerlo en el módulo de adulto mayor, en el icono de cambio de tarjeta, y ahí les dará el día, lugar y hora en donde deberán de presentarse. También les estaremos contactando a través de los servidores de la Nación, a través de sus números telefónicos o en visita domiciliaria. Vamos a contar con 125 módulos en el estado de Jalisco que van a estar en todos los municipios de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Van a acudir con una documentación muy sencilla que es el acta de nacimiento, una copia de la identificación oficial, una CURP de reciente impresión y un comprobante de domicilio no mayor a 6 meses. así como números de contacto. Es importante recalcarle a todos los adultos mayores que bajo ninguna circunstancia entregarán su plástico de su tarjeta de alguno de los bancos que ya mencionamos, porque en esa tarjeta pueden estar recibiendo otras pensiones o tener algún tipo de saldos, por lo que no van a hacer entrega de esa tarjeta. Únicamente van a recibir su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Y bueno, en lo que se da este proceso, darles la tranquilidad de que van a seguir cobrando en su tarjeta si no han realizado el cambio a la nueva. Y bueno, para las personas adultas mayores que se encuentren en postración o que tengan algún impedimento para poder acudir a realizar este trámite de salud o por la edad, invitamos a los familiares a que acudan al módulo llevando la documentación requerida y ahí van a agendar una visita domiciliaria para que posteriormente personal de la Secretaría de Bienestar acuda al domicilio para realizar esta entrega. Muchas gracias.
Así que repetimos, a partir de mañana y hasta el último 31 de mayo, si usted pertenece a los bancos Banorte, Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme, tendrá que cambiar su tarjeta de estos bancos por la de Bienestar. También comentaba la titular de la Secretaría de Bienestar que aquellos que no alcanzaron a cambiar, a modificar su tarjeta de BBV, Bancomer, habrá una jornada para los rezagados que serán atendidos. Asimismo, a partir de mañana miércoles, comenzará también la entrega del apoyo de 65 y más. Escuche usted esto. A partir de mañana, los apellidos que inicien con las letras A y B podrán ya pasar por su dinerito. El jueves, los de la letra C. El viernes, los de la letra D, E y F. Y el martes, hasta el martes, porque el lunes hay puente por 5 de mayo y los bancos no abren, a partir del martes serán los de la letra G. El miércoles 10 de mayo, H, I, J, K y L. Jueves, los de la M. El viernes 12, N, N, O, P y Q. Lunes 15, los de la R. Martes, S, T, U. Martes 16. Y finalmente, el miércoles 17, los de las letras W, X, Y y Z, además de la B chica. Todo esto a partir de mañana y con las letras, el inicio de las letras de los apellidos, como se lo acabo de dar a conocer. Pues, de hecho, es parte de mi reporte. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti, Huicho. Muy buenas tardes. Hablemos ahora de cuál es su percepción con respecto a la inseguridad. ¿Usted qué piensa de la inseguridad? ¿Usted se siente seguro? ¿Considera que cuando escucha alguna noticia de un hecho delictivo, su sensación de inseguridad crece? ¿O al contrario, si las estadísticas oficiales dicen que, por ejemplo, en algunos delitos se ha bajado las incidencias, eso le hace a usted también, digamos, bajar un poco la guardia y sentirse más seguro? ¿Cómo actúa usted con respecto a la información de la inseguridad? ¿Le hace sentir inseguro o simple y sencillamente dice, bueno, no está cercano a mí? ¿O si conoce de alguien cercano a usted que le ha pasado algo, algún hecho delictivo, siente que esa sensación de inseguridad crece? ¿Cómo se siente al respecto? Se lo preguntamos porque precisamente vamos a presentarle a usted este trabajo informativo de mi compañera Griselda Torres Zambrano, de lo que midió en materia de inseguridad o en la percepción que tiene la gente en la zona metropolitana sobre este tema, el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Por principio de cuentas, le digo, ahí están también las cifras que maneja el gobierno de Jalisco, por ejemplo. Ellos presumen, o el gobierno de Jalisco presume, una disminución de 58% en los delitos patrimoniales en el primer cuatrimestre del año en comparación con el mismo periodo del 2018. Destaca que de más de 22.000 delitos de robo se disminuyó a 5.000, pero reconoce que los homicidios dolosos no ceden. Vamos a escuchar lo que señaló el gobernador Enrique Alfaro.
En el tema de homicidio doloso, como se comentó en estos días, hubo un ligero incremento del mes anterior, de marzo a abril de este año. 9 homicidios más. Aunque nos mantenemos todavía por debajo de la media nacional, también es cierto que en este año se incrementaron de enero a abril, en estos primeros 4 meses, 21 casos respecto al año anterior.
Asegura que siguen los feminicidios, pero no toca el tema de la violencia familiar, que presentaba una tendencia a la alza. La cifra, o la danza de las cifras, quiero decir, en todo caso en materia de inseguridad. Pero, ¿cuál fue el trabajo, los resultados de la percepción de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, realizado por el Observatorio Ciudadano Jalisco? ¿Cómo vamos? Aquí le dejamos esta pieza informativa de mi compañera Griselda Torres Zambrano.
La percepción de inseguridad de la mayoría de los municipios metropolitanos es de las más altas que haya presentado el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos a través de su encuesta ¿Qué has hecho, alcalde? Advirtió su director, Augusto Chacón Benavides, al detallar parte de los resultados presentados hace algunos días en conjunto con Coparmex Jalisco.
Por ejemplo, las personas que se sienten poco o nada seguras, y estos datos los sacamos de la encuesta, la octava encuesta de Jalisco Cómo Vamos, sobre calidad de vida, sobre lo que percibe la gente de su calidad de vida, que hicimos hacia finales del año pasado y que contrastamos con la que hicimos previamente en 2020. Por ejemplo, en Zapopan, la meta que se propuso el alcalde de toda la administración del ayuntamiento era 44.6% se iban a sentir inseguros de acuerdo a eso. Ellos la recibieron en 45.6, se propusieron una baja de un 1%. Bueno, pues nos encontramos con que esta percepción subió a 53.7%. Eso nos dijeron la gente que se sentía poco o nada segura, con lo que se incrementa esa percepción de inseguridad. Y así sucedió casi con todos. En el caso de Tlajomulco fue espectacular la subida. Ellos se propusieron llegar a 40%, habían recibido la administración con 45.3% que se sentían inseguros y llegó a 63.5% el municipio en el que la gente se siente mucho más insegura del área metropolitana.
Estaba Tlajomulco y seguía Guadalajara en esta percepción de inseguridad.
Guadalajara también. Ellos se propusieron que la percepción fuera 48.5%. Y hay que poner en perspectiva, Gris, porque decimos 48.5% y parece una cifra. Estamos hablando de que una de cada dos se sientan inseguros, que sigue siendo muy alta. Pues esa era la meta para 2022 que se fijó el Ayuntamiento de Guadalajara, porque recibieron en 2020, que esa fue la previa medición que hicimos nosotros, Jalisco Cómo Vamos, en 52.7, pues se fue a 60.2%. Así que fue un incremento significativo. El que sí mejoró fue Tonalá, que se propuso llegar a 60% porque había recibido en 63.2% la percepción de inseguridad y la bajó a 52.2%. Ese son el tipo de cosas que medimos a los alcaldes, con la ventaja de que lo hacemos frente a ellos. Ellos rinden cuentas y hay que resaltar que se animan a que también la percepción de la gente, que lo que la gente opina importe. Y es a partir de esto, de salir a preguntarle a la gente, por ejemplo, con la satisfacción del servicio del agua o con la recolección de basura, donde tampoco pueden darnos magníficas cuentas.
Sí, antes de cambiar al tema de los servicios municipales, que me parece es otro de los más importantes, creo que más de alguno se preguntará por qué la percepción es tan alta, por qué nos sentimos inseguros y luego sale el gobierno del estado y salen los alcaldes a decir que vamos mejorando en materia de seguridad.
Es esto un debate. Recordemos que cuando el gobierno del estado nos habla de la reducción de algunos delitos, como acaba de hacer el gobernador, con el total de delitos, al menos los que ellos consideran de más alto impacto, los robos a transeúntes, los robos a vivienda, los robos a casa, los robos de vehículos, etcétera, lo que estrictamente está reduciéndose es el número de denuncias. Eso es lo que se mide, no eso no representa el número real de lo que sucede, y como nos lo demuestra INEGI en su encuesta de ENSU, las personas nos enteramos mayormente de los asuntos de seguridad a través de lo que nos vamos contando unos a otros.
Sí, no les ha de caer bien, nada bien, las cifras y la percepción que sale a través del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, cuando una cosa es la cifra de denuncias, la disminución de denuncias, y otra es la realidad, o al menos los que percibimos quienes caminamos en el espacio público.
Por supuesto, porque además, bueno, ya eso lo reconoce el gobierno del estado en términos de homicidios dolosos, no hemos podido abatirlos, el más han venido en creciendo. No están tan mal como en 2017, 2018, pero no hemos podido hacer nada contundente al respecto. Y por supuesto, no les sabe caer bien, pero tampoco es muy entendible que no les caiga bien. Me parece que las ciudadanas, los ciudadanos son los dueños de este territorio, estrictamente hablando. Es hacia ellos que debe prestarse los servicios, y es su opinión lo más importante. De ahí que los alcaldes que se prestan a que se mida la percepción y ellos fijarse metas para que esta se reduzca, es un avance. Que todavía no vemos esa reducción, bueno, pues hay que trabajar, pero no callándola o no haciéndola a un lado, el problema se resuelve. Claro.
En esta segunda actualización de indicadores y evidencias del ciclo 2021-2024 del programa ¿Qué has hecho, alcalde?, Chacón Benavides reconoció que una cosa es que hayan bajado las denuncias y otra diferente los delitos. Es por eso que la percepción de los tapatíos, particularmente si se le pregunta a las mujeres, es distinta a los resultados que cacarea la autoridad. Hay que destacar que de cada 100 delitos que se registran en Jalisco y en el país, 92 no se denuncian. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Muchas gracias a Gris por esta pieza informativa. Pues ahí está. Ya escuchó usted esta percepción de inseguridad que en la mayoría de los municipios metropolitanos es de las más altas que haya presentado el Observatorio Ciudadano Jalisco, como vamos a través precisamente de esta encuesta. Es decir, que ha aumentado esa percepción de inseguridad. Tenemos que ir a una pausa, regresamos con más. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias también por escribirnos, por su comunicación. El señor Luis López Mata dice que busca al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman para asesoría. Le urge, señor López, por favor, anote usted el teléfono del despacho del licenciado Rolando Gutiérrez. Anótelo. Es el 3336-29-3730. Se lo repito, 3336-29-3730 y terminación 37. Jesús Áviles, le depositan en HSBC su pensión del trabajo y del bienestar, pero ¿seguirán depositando las dos pensiones ahí o qué sigue? Gracias. Señor Áviles, en el caso de la pensión de su trabajo, a usted se la van a seguir depositando ahí en su tarjeta HSBC. Usted tiene que hacer su cambio para que lo que es el depósito de la Secretaría de Bienestar se lo depositen en la tarjeta de bienestar. Tiene usted entonces que ingresar a la página en internet para que le diga, es muy sencillo, la verdad es que es muy sencillo, está prácticamente al principio, a ver, aquí la tenía, la página, ahorita les digo cuál es exactamente la página, pero le pide que ingrese, por ejemplo, su CURP. Usted ingresa su CURP, le pone en buscar y le despliega a dónde le toca ir para que le entreguen su tarjeta del bienestar y cuándo. Tiene usted que llevar su identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, la CURP de impresión reciente, un comprobante de domicilio y un teléfono de contacto. Pero a través de la página en internet le pueden dar precisamente el lugar y la hora donde usted puede recoger su tarjeta del bienestar, que es ahí donde le van a empezar a depositar ya las próximas ocasiones. Mientras usted no tenga esta tarjeta, pues hay oportunidad hasta el 31 de mayo, pero le van a estar depositando en la tarjeta, por ejemplo, en este caso a usted, en la HSBC. Pero ya teniendo su tarjeta bienestar, se lo van a depositar en la bienestar, y en su HSBC, pues ahí le depositarán lo de la pensión del trabajo, cualquier otro depósito que a usted le realicen en esa tarjeta. Roberto Ortiz González, tengo tarjeta del Banco Azteca. Quisiera saber si este bimestre puedo cobrar todavía con mi tarjeta o dónde la cambio. Gracias. Señor Ortiz, lo mismo, tiene que ingresar usted a la página para que le den entonces su la fecha, el lugar donde tiene que ir a recoger su tarjeta del bienestar para que ya le depositen ahí. Patricia Gómez, ¿podría pasar el calendario para los cobros de tarjeta bienestar, por favor? Buena tarde. A ver, déjeme conseguirla, Patricia, porque no la tengo yo a la mano. Don José Márquez, también muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, nos vamos ahora con otras cosas. Lamentablemente, un grupo de personas que viajaba en carretera en este fin de semana largo, pues tuvo un accidente que ocurrió en Compostela, Nayarit, dejó un saldo de 18 personas muertas. Se estuvieron trasladando, por supuesto, a las víctimas que resultaron con las lesiones más graves. El día de ayer, el sistema de atención médica de urgencias estuvo trasladando a 17 pacientes a lo que fue el Centro Médico de Occidente, al Hospital Civil, a la Clínica 110 y al Hospital General de Occidente. Los traslados los estuvieron realizando los helicópteros del SAMU estatal, el helicóptero de la Policía de Guadalajara y ambulancias del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuál es el estatus en este momento de el traslado, por ejemplo, de los fallecidos en el accidente, en este accidente carretero a Nayarit? Mi compañero José Luis José Luis Escamilla estuvo conversando hoy con Yannick Nordín Servín, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, quien actualizó la información.
¿En qué estatus se encuentran los lesionados de este accidente? ¿Cuántos siguen en Nayarit y cuántos ya están en Jalisco?
Sí, mira, José Luis, primero comentarte, fueron un total de 55 víctimas, 55 involucrados, ¿no? Los cuales 18 fallecieron, 8 fueron, se fueron por sus medios, no desconocemos hacia dónde se fueron, hubo 10 altas y quedan ahorita ya en la zona metropolitana de Guadalajara 19 hospitalizados, ¿no? Fueron trasladados 12 urgencias absolutas, es decir, pacientes graves, por el SAMU y apoyados también por los servicios médicos municipales de Guadalajara y el Salto, 12 pacientes.
De esos pacientes que están en condición más grave, doctor, ¿de qué tipo de lesiones son las que estamos hablando y cuál es el pronóstico para ellos?
Sí, mira, José Luis, el pronóstico sigue siendo reservado para las urgencias absolutas y las principales lesiones fueron traumas de cráneo, traumas torácicos, traumas abdominales, fracturas de huesos largos como el fémur y fracturas de cadera.
Entiendo que hay también algunas personas que sufrieron amputaciones, ¿correcto?
Así es, la mayoría de esas personas pues fallecieron.
¿Las personas que siguen en Tepic en algún momento van a ser traídas por parte de ustedes o ya de plano van a ser atendidas allá, considerando pues que no es prioritaria su traslado?
No, a ver, hasta ahorita todos los pacientes ya han sido trasladados a la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy por la madrugada se hicieron los últimos traslados de 3 pacientes y ya no hay pacientes en Tepic, ¿no? Los más graves fueron evacuados rápidamente y por equipo especializado del SAMU en aeronaves de la Policía de Guadalajara, de la Policía del Estado y del helicóptero del SAMU de Jalisco.
Doctor, por ahí se había estado manejando la versión de que este autobús o la persona que organizaba estos viajes, pues ya lo hacía de manera recurrente, como es muy común en Jalisco y en todo el país, ¿no? De personas que se hacen de recursos organizando estos paseos en las colonias y demás. Desde el punto de vista de CEPAC, del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, estos viajes, uno como usuario, ¿cómo podría definir a cuál sí me subo y a cuál no me subo? ¿Cómo se podría determinar qué vehículo sí está en condiciones y cuál no de prestar estos servicios?
Pues mira, José Luis, eso le compete sobre todo ya en las rutas federales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, lo que el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, como medida preventiva, recomienda es abordar esos autobuses en una central camionera ya conocida como la de Zapopan, la central de Tonalá, y las líneas conocidas, ¿no?
¿Ahí en esos casos se hacen algún tipo de... Digo, entiendo que eso le toca en su momento a la Guardia Nacional o a la Secretaría de Transporte y demás. ¿Les proporcionan a ustedes algún tipo de padrón de quienes prestan estos servicios como para acercarse a los prestadores de servicios y, oye, es tu bronca, pero chécate el camión, chécate el chofer y demás?
No, fíjate, nosotros no tenemos competencia alguna en eso. Sin embargo, trabajamos de la mano con la Secretaría de Movilidad aquí en la Secretaría de Transporte en el estado de Jalisco. Y lo que el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, cuando son accidentes dentro del estado y son incidentes con múltiples víctimas, realiza una auditoría vial en conjunto con el municipio y con pues, las autoridades de movilidad, de transporte correspondientes, para analizar las causas del accidente, y se hace una recomendación. Es decir, se envía después de la auditoría, se ve, se analiza por qué factor pudo haber sido, si es necesario, por ejemplo, poner reductores de velocidad o modificar la curva en caso de que sea en una curva, etcétera, y se hace esa auditoría vial. Eso es lo que realizamos nosotros dentro del estado de Jalisco.
Es decir, este accidente, por haber sido en Nayarit, no entra en la jurisdicción, vamos.
Así es.
Bueno, pues ahí escuchamos precisamente a Yannick Nordin, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, hablando de este proceso, del traslado de las víctimas, y bueno, también en este planteamiento que hacía mi compañero José Luis Escamilla, para aquellas personas que organizan a veces ahí en su barrio, en su colonia, pues vámonos todos a la playa, ¿qué les parece? Esta situación de subirte a un autobús, que cómo saber si realmente está en las óptimas condiciones para hacer un viaje, ¿no? En fin, una lamentable, muy lamentable situación, la pérdida de estas 18 vidas y, por supuesto, los que están heridos esperando que se recuperen muy pronto. Vamos a ir a un corte comercial. Rápidamente informarle a usted que el gobierno del estado de Jalisco ha publicado un tuit que dice lo siguiente. Jalisco informa que circula información falsa sobre el acopio de víveres para quienes combaten el fuego en Chiquilistlán y Atemajac. Las y los bomberos forestales cuentan con todo lo necesario para su labor. Te invitamos a informarte a través de canales oficiales. Dice pues entonces que es falso esta información, solicitando ayuda o el acopio de víveres para los bomberos, para los brigadistas. Falso, entonces, dice el gobierno del estado de Jalisco. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. La Marina y la Fiscalía General de la República informan que dieron un golpe contra el cártel Jalisco Nueva Generación, y también aquí, relacionado con Jalisco, fuerzas federales detuvieron en Zapopan a un sobrino de Caro Quintero. Te escuchamos con los detalles. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la Marina informa acerca de los golpes que han asestado al narcotráfico en las últimas semanas, con una diferencia de 10 días. Un caso ocurrió el día 20, es el que tiene que ver con la detención de Carlos Almada, alias El Charlie, y otros integrantes de su banda que se dedican al tráfico de armas, pero para entregar justamente, son los operadores, digamos, del cártel Jalisco Nueva Generación. Y enseguida el propio secretario de Marina, Rafael Ojeda, a quien vamos a escuchar en unos momentos, pues habla de lo que es la detención de un sobrino de Rafael Caro Quintero. También vamos a escucharlo, si tienes ya listo el audio, Mercedes, para escuchar lo que dijo justamente el secretario de Marina, Rafael Ojeda.
En lo que se refiere en Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, esta secretaría, en coordinación con la Fiscalía y CNI, efectuó un cateo a 11 domicilios. Esto fue en Jalisco, Ciudad de México y Veracruz, en tres eventos, digamos que todos estos fueron al mismo tiempo, sobre una célula delictiva dedicada al tráfico de armas que distribuyen al cártel de Jalisco, deteniéndose a siete personas, entre ellos a este elemento, principal operador de la red de tráfico de armas. Y también, siguiendo la en Zapopan, Jalisco, con inteligencia de esta institución, la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General de la República y la Policía Ministerial, se llevó a cabo la detención de este elemento, Rodrigo Omar Páez Quintero, líder del cártel de Caborca, que es sobrino de Caro Quintero. Se llevó su detención en Zapopan, Jalisco.
Ahí está pues el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, y ustedes escucharon en el primer caso que ocurrió este cateo múltiple en 11 viviendas, 11 domicilios, tanto en Jalisco como en la Ciudad de México y Veracruz. Ahí se detuvo, ustedes escuchaban, a 7 personas, entre ellos Carlos Almada, alias El Charlie, que es el principal operador de este brazo, digamos, del cártel Jalisco Nueva Generación, el que surte justamente de armas al CJNG. Este operativo, decíamos, ocurrió el pasado 20 de abril, y en él se logró el decomiso de 8 armas de fuego, 1850 cartuchos, 3 cañones para Barrett y 8 granadas, además de 57 chalecos balísticos, y también en el decomiso se incluyen 2000 dosis de droga. En el segundo caso, que es el de la detención del sobrino de Rafael Caro Quintero, de nombre Rodrigo Omar Páez Quintero, que es el líder del cártel de Caborca y se le conoce como el R, en esta detención, de acuerdo a lo que explicó el secretario de Marina, este hombre cuenta con orden de detención con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa, y pues está vinculado directamente, dice la Marina, con enfrentamientos territoriales en contra del cártel de Sinaloa, particularmente en contra de los hijos del Chapo Guzmán, conocidos, la banda conocida como Los Chapitos. Y pues bueno, simplemente para completar, el ejército mexicano informó también esta mañana que en lo que va del sexenio han decomisado 40.000 armas de fuego en todo el país. Esto es del 18 de... esto es todo lo que va del sexenio, pero particularmente en lo que es el último mes, del 18 al 1 de mayo, se han decomisado, de diciembre del 18 al 1 de mayo del 2023, 39.782 armas, que son a las que hacía referencia, las 40.000, casi 40.000 que han decomisado en todo el sexenio. Y en el último mes se decomisaron casi 500 armas, pero en lo que va del 2023 se han decomisado 3.667. Son muchas cifras, pero es importante estos números porque, de acuerdo al comparativo que hizo el secretario Luis Crescencio Sandoval, 479 armas se decomisaron en el 2018, en diciembre del 2018, no, en todo el 2018, y en el 2023, pues ya escuchan ustedes, 3.667. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta pronto.
Hasta pronto, y nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.